El Sajid 136 me da envidia, por mucho que a veces lo derriben los ucranianos. Y me da mucha envidia porque es sencillo de fabricar y relativamente barato. Bueno, y es que además lo puedes tener en masa. No hay más que ver cómo los rusos lo compraron la licencia de fabricación a Irán y empezaron a producirlo en masa desde su flamante fábrica en Tartaristán. Y aún así, lo mejor de todo es que las prestaciones que ofrece ese dron al coste que tiene son fabulosas, son descomunales. Por ejemplo, su motor de hélice le provee un alcance de 2.500 kilómetros, o lo que es lo mismo, puede ir 5 veces más lejos que un misil Taurus con un coste 10 veces superior. Además, el Sajid tiene una cabeza explosiva generosa, de 60 kilos, capaz de penetrar más de una planta de hormigón. Y ojito, porque es capaz de coordinarse con otros drones, adoptando tácticas conjuntas para evadir, para sortear a la defensa aérea enemiga. Y lo mejor de todo en realidad es que es un dron bien hecho. No es ultra tecnológico, no lleva las mayores sofisticaciones, el estado del arte de la tecnología aeronáutica, pero lleva unos componentes majos, solventes, probados, que están muy bien. Y por eso, aquí viene lo que realmente me repatea, me molesta. Vamos a ver, teniendo en cuenta que Rusia gasta 100.000 millones de dólares anuales en defensa, ¿cómo es posible que no tuvieran nada como el Sajid 136? Y luego resulta que lo que en contraste sí tenían los rusos eran misiles balísticos Iskander-M super mejorados y a un coste tremendo. ¿Cómo es posible que no tuvieran algo tan sencillo, pero sí cosas mucho más complejas? Porque es que esto no me vale. Tienes misiles balísticos con un coste equivalente al de 100 o 200 drones Sajid 136, no me fastidies. Y aun siendo la mismísima Rusia, con todo el gasto de defensa que tienes, tienes que ir ahí a mendigar, a pedirle a los iraníes que te den su licencia de su diseño de una cosa tan sencilla. Pues claro, no es que esto me molestase a mí personalmente, porque quiere decir que los rusos hagan lo que les dé la gana con su industria de defensa, pero me molesta aún más que si tenemos en cuenta los presupuestos de defensa de Estados Unidos y de toda la Unión Europea, que son descomunales, no hubiera tampoco un diseño como el Sajid 136 en todo el mundo occidental. ¿Cómo es eso posible? Es para planteárselo, la verdad. Así que eso vamos a explorar en este vídeo. ¿Cómo es posible que nuestra industria no provea este tipo de aparatos? ¿Cómo es posible? De verdad. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora vamos a por los drones de largo alcance. ¿Qué pasa? Yo soy Iago Rodríguez, muchas gracias a todos. Y ahora, ¡comencemos! En la guerra moderna, la guerra de salvas, de cohetes, es el pan nuestro de cada día. Todos los días te llueven misiles, te nievan drones y te granizan cohetes. Y esto lo saben ucranianos, rusos, israelíes, libaneses y vamos. Pero saberlo lo saben todos, lo saben hasta en Yemen, o incluso más lejos si queréis, hasta en Corea del Norte lo saben. Y como todos se supone que lo sabemos, es cuando yo realmente me empiezo a desesperar. Porque claro, resulta que Marruecos está adquiriendo lanzacohetes HIMARS por un tubo, nunca mejor dicho, con un alcance de 70 kilómetros. Y frente a eso, ¿qué tiene España? Pues tenemos munición de artillería con 50 optimistas kilómetros de alcance y nuestros poderosos misiles Taurus, que son preciosos. Y que nadie os mienta, o sea que nuestros F-18 montando un Taurus tienen un alcance de 2.000 kilómetros. Y si al F-18 le pones un avión cisterna, casi te puede dar la vuelta a toda la Tierra. Está muy bien eso, desde luego. Pero claro, luego vas, miras el arsenal español y te quedas helado porque lo que tenemos son 46 misiles. Una cantidad ridícula para cualquier enfrentamiento serio. Y luego está el Storm Shadow, que es muy parecidito al Taurus, y que bueno, en este caso se supone que Reino Unido y Francia tendrían 700 de cada. Que esto ya es una cifra pues bastante más respetable. Pero claro, es que por el mismo precio que tienen los Taurus o los Storm Shadow, resulta que Reino Unido tendrían y Francia tendrían cada uno 7.000 drones Sajid, por lo menos, mientras que en el caso de España, pues podríamos tener 500, por lo menos. Así que esa es la auténtica pregunta, ¿por qué no tenemos un diseño como el Sajid? ¿De dónde viene este fracaso industrial? Fijaros que ya no es solo de Occidente, sino también de Rusia. Desde luego un primer factor que no coopera es el veto al material chino en los ejércitos europeos. Porque, a ver, siendo sincero, en el corazón de estos drones a menudo está la baratísima microelectrónica china y las alternativas occidentales, pues, elevan mucho el precio. Además, es verdad que la industria occidental y rusa viene sobre todo de ese periodo que es la Segunda Revolución Industrial, que es sobre todo la Segunda Guerra Mundial, y es una industria fundamentalmente pesada, que es donde realmente somos más competitivos. Es lo que técnicamente se conoce como empresas plataformistas, es decir, empresas especializadas desde hace más de un siglo en crear aviones o blindados. Empresas que no son parte de la tercera revolución industrial, la de la microelectrónica, y que han integrado a esta forma picajosa, selectiva y cara de producir. No hay más que ver el caso de la munición de artillería de alcance extendido, un tipo de proyectil exquisito, eso seguro, con una electrónica impresionante, eso seguro, pero que apenas permite fabricar 3 disparos de artillería de ese tipo por cada 97 disparos de artillería normales. Es decir, que se hace algo de electrónica militar boutique muy especial, a menudo con un código muy específico para determinados productos, desde luego, pero claro, es como una industria boutique, una industria deluxe, una industria centrada en producir un producto extremadamente caro, extremadamente especializado, con un montón de, digamos, medidas de seguridad y de todos los tipos, pero que realmente en un contexto de guerra real es difícil que sobreviva ese tipo de producto. Y es que esto ha podido sobrevivir gracias a la atrofia de la paz. Son productos que sobrevivieron gracias a guerras como Afganistán e Irak. Guerras de baja intensidad que exigían materiales extremadamente específicos para evitar bajas y hacer misiones muy concretas. Y desde luego, esta tendencia que llevó a las empresas a especializarse, ultra especializarse en la fabricación de muy pocos productos de altísima tecnología, está íntimamente ligada a la aparición del concepto de las cero bajas, es decir, producir cero bajas propias, cero bajas civiles, y la idea del mission kill, en el que no se acepta prácticamente ninguna clase de contratiempo en la misión. Todo tiene que estar garantizado desde el principio hasta el fin. Pero el garantizar todo eso requiere una inversión elevadísima, disparatada e insostenible en una guerra real. Es decir, un modo de hacer la guerra extremadamente limpio, extremadamente humanitario, extremadamente políticamente correcto, extremadamente perfeccionista, porque tu objetivo es tan pequeño, los talibán, la insurgencia iraquí, que te puedes permitir intentar controlarlo todo, incluso invertir muchísimo en productos sumamente específicos. Pero es que en realidad eso es todo lo contrario a lo que es la guerra real, la guerra de alta intensidad, por así decirlo, en la que te exige grandes cantidades de material y asumir mission kill, y por supuesto que eso de cero bajas y tal es impensable, claro. Ya sabéis, ese tipo de guerra en la que los drones te los derriban y a veces fallan, esa en la que las misiones fracasan y tienen éxito a partes iguales, esa en la que un dron derribado es un dron derribado y a nadie le importa que caiga sobre la propiedad privada de un tercero. Porque esa es la guerra de verdad, la guerra en la que hay un cierto equilibrio entre las partes y no se puede resolver de una forma limpia, impoluta, perfecta. Pero es que creo que aparte de la sobreespecialización y la renuncia a productos chinos, realmente el problema es incluso más profundo y es un problema probablemente industrial y económico. Para empezar, los gigantes aeronáuticos como Boeing o Airbus tienen plantillas de decenas de miles de trabajadores de cuello blanco, ingenieros aeronáuticos con salarios muy elevados, y todos desde los torneros de taller hasta los ingenieros cobran salarios muy por encima de la media. Y claro, cuando Airbus o Boeing deciden colocar una fábrica, pues buscan dimensionarla para el producto y los pedidos que esperan tener, básicamente. Porque la fábrica que crees se va a especializar en el aparato que va a fabricar, y eso supone inversiones en maquinarias, instrumental y reservas de espacio que tardarán años en amortizarse. Así que tú eres Boeing, Sukhoi o Airbus y decides producir el diseño de mayor valor añadido, el más caro, el más complejo, el que te permita obtener unas decenas de millones de beneficio por cada aeronave con la que recuperar la inversión. Y claro, en contraste, ¿qué sucede? Que un aparato con poco I+D, que no te requiere, por tanto, no te permite mantener a tu equipo de I+D, relativamente sencillo de fabricar, como el Sajid 136, que por 100.000 euros la unidad igual te deja un beneficio de 30.000 euros, resulta que no te sale rentable, porque 30.000 euros es el salario de uno solo de tus trabajadores durante un año, así que tendrías que vender miles de Sajid como para mantener tu fábrica. ¿Y lo vas a poder vender a ese ritmo? probablemente no está claro. Y claro, encima, para llevar a cabo el proyecto tendrás que aliarte con una empresa de munición. Porque claro, tú fabricas aeronaves y si acaso ayudas después al fabricante de munición a integrar sus misiles en tu aeronave. Sin embargo, en un dron kamikaze la cabeza explosiva es clave desde el principio y absorbe una parte importante del precio final. Pero claro, sobre todo, como tengo que elegir qué fábrica voy a montar para qué producto, y son inversiones en las que, por ejemplo, para diseñar el Eurofighter me he tirado 10 o 20 años, pues ¿a qué decido yo construir? Pues lo que me va a dar más beneficio, el Eurofighter, que sea además que tengo unos clientes cautivos que son unos estados, en lugar de meterme hoy en un dron que yo no sé, si primero tiene muy mala prensa porque es dron kamikaze, y luego yo no sé eso qué tal se va a vender y tengo que conseguir un volumen de ventas excesivo. Por tanto, me centro en lo que ya sé hacer, en una cosa muy especializada y de muy alta tecnología y muy alto valor añadido que me permita recuperar la inversión. Por eso es lógico que el CEO llegue a la conclusión de que centrarse en seguir fabricando las aeronaves de siempre es lo mejor, ya que es en estas en las que hay sumas de dinero invertidas enormes y hay que intentar rentabilizarlas y mantener la plantilla. Pero yo creo que de lo que no se dan cuenta, lo que no están teniendo en cuenta bien, es que aquí ahora mismo lo más arriesgado es no arriesgar. El que no se arriesgue en nada y no intente explotar ninguno de estos terrenos vírgenes creados por las nuevas tecnologías, se va a quedar en el vagón de cola a futuro. Ese es el verdadero problema. Y yo creo que aceptar ese riesgo permitirá obtener el beneficio. ¿Por qué? Porque hay un mercado inmenso, virgen, de este tipo de aparatos, que es muy interesante y muy atractivo. Y es que ya hay ejemplos de que esto funcione, y si no, que le pregunten a cierta empresa turca. Y es que con un producto sencillo, como el Bayraktar, la compañía turca Baykar ha dado la campanada. Han exportado miles de drones y hoy están abriendo fábricas incluso en Marruecos. Además tenemos el caso de otras empresas, como Escribano en España, que con todas sus luces y sus sombras ha sido capaz de poner en marcha un modelo industrialista, de fabricación en masa con un éxito exportador mundial en la fabricación de un nicho de mercado tan concreto y tan relativamente nuevo como las estaciones de armas. Y todo ello gracias a que se apostó por un modelo industrialista, de fabricación en masa. Un modelo en el que se optaba por un dron sencillito como el Bayraktar, por una estación de armas sencillita como la Guardian 2.0, y a partir de ahí producir y vender en masa. Quizás esa sea la clave. Quizás los gigantes industriales sean cíclopes que solo ven una cosa con su solo ojo y pierden la vista de su entorno. Por eso quizás es mejor que una empresa mediana, con ambición, con dos ojos, haga la apuesta, ponga una fábrica y diseñe algo tan sencillo como un Sajid 136. Claro, una empresa mediana tiene, por ejemplo, en España la clasificación lo que nos indica es que tiene que tener hasta 50 millones de euros de facturación anual y hasta 250 trabajadores. Claro, quizás para una empresa de este tamaño, lo cierto es que es demasiado intentar invertir en una gran nave industrial en la que vas a meter drones, comprar maquinaria, tener trabajadores e intentar producir un dron. Entonces quizás ahí tenemos una brecha entre los gigantes como Boeing y Airbus y las medianas empresas con menos de 250 trabajadores. Además, las empresas pequeñas y medianas no están acostumbradas a trabajar con fabricantes de munición, con todo lo que ello implica jurídicamente. Porque claro, lo jurídico es otro problema. Vivimos en Europa, en la Unión Europea, en un continente en el que se precian de ser una potencia regulatoria. Potencia regulatoria, ¿eh? Ojito al dato, te enorgulleces de la cantidad de legislación que emites y que otros a veces copian. Y es que en regímenes como Irán, Rusia o China pueden prácticamente con una orden del Poder Ejecutivo soslayar las leyes, las normas, crear un espacio virgen jurídico en el que este tipo de empresas pueden hacer lo que quieran. Por orden del Poder Ejecutivo, al final. Y eso les permite una velocidad que en nuestros casos, con nuestros anquilosados, regulados y administrados procesos de adquisición, compra, diseño y certificación, pues no podemos competir. Es decir, miren, en Castilla y León, donde yo vivo, tenemos la región más grande de Europa y también una de las menos pobladas, así que tenemos espacio para aburrir. Por tanto, creemos unas zonas de libre experimentación que pongan a trabajar los territorios baldíos y abandonados de mi comunidad. Y dentro de esta zona de libre experimentación, de cancha, de margen, a que se experimente básicamente con con planes de vuelo que se puedan enviar casi en el momento en que vas a realizar el vuelo, de forma totalmente improvisada, con unas fórmulas burocráticas que te permitan volar en cualquier momento, siempre y cuando que estés por debajo de determinada altura, en fin, unas condiciones relativamente sencillas, que sean seguras para el tráfico aéreo civil, pero que no estén constantemente pidiendo enormes requisitos a empresas medianas para las que el papeleo de una mera certificación, de un certificado de aeronavegabilidad, ya es un enorme problema. No digamos ya cuando se trata de proveer un producto para las Fuerzas Armadas, claro. En las Fuerzas Armadas, que se agilice la certificación de pilotos y, si es necesario, que se plantee externalizarlo si fuera necesario, aunque solo sea temporalmente. Y, por supuesto, rebajemos las exigencias y los tiempos de los certificados de aeronavegabilidad del INTA, estableciendo criterios de evaluación más pragmáticos, más rápidos y, sobre todo, más baratos. Es decir, póngaselo fácil a las empresas medianas en materia burocrática y en materia experimental, y haga que las Fuerzas Armadas permitan incorporar y adiestrar personal para esos equipos de una forma más improvisada, que es lo importante, lo rápido. En estos casos, te salva, es lo que te permite desarrollar rápido las cosas. Y además, joder, es que hay otra parte, el dinero para la inversión en defensa. Las industrias de defensa deben poder acceder a financiación de iniciativa privada, sean business angels o sean bancos o fondos de inversión. Así que facilitemos los instrumentos de deuda pertinentes para que las medianas empresas puedan lanzarse a aventuras de esta envergadura. Y ya lo ideal sería que, como Estado, pues te permitas apoyar un poco este tipo de empresas para que exporten sus productos, creo yo. Pero bueno, esto es un vídeo de YouTube, tampoco vamos a pedir aquí el oro y el moro. Pero bueno, solo diré una última cosa. Si hay alguien ahí fuera que esté dispuesto a lanzar una iniciativa para fabricar drones de este tipo en España, por favor, que cuente conmigo para apoyarle, porque esto lo necesitamos para ya. Eso es un poco todo, así que, como veis, el exceso de burocracia, de requisitos, los problemas de acceso a financiación y la dificultad de incorporar estos equipos a las Fuerzas Armadas están impidiendo, dificultando la incorporación de unos equipos que no necesitamos ahora, necesitamos ya. En ese sentido, yo creo que la principal opción es abogar por apoyar a empresas medianas para que realicen este tipo de productos y apoyarlas indirectamente rebajando los requisitos, las trabas de acceso al diseño y al mercado de este tipo de productos. Creo que eso sería lo idóneo. En todo caso, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Puedo estar equivocado en muchas cosas o estar olvidando otras tantas. Así que, como siempre, será un placer escuchar vuestros comentarios. Más que escucharlos, leerlos, por supuesto. Por último, si queréis seguir disfrutando de este tipo de contenido, os recuerdo que tenéis toda clase de listas de reproducción sobre industria militar, sobre táctica, sobre combates, sobre estrategias, sobre geopolítica, y ahí podéis tener los distintos vídeos de cada categoría que voy haciendo. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias, como siempre, a todos por estar ahí y... ¡hasta otra!